Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo.
Una vez más, tiempo de...
Bueno, la última no estuve.
¿Hiciste pira?
No hice pira, era por motivos.
¿Te acuerdas, Rafa, que dijimos Marta Fernández Rivera no está por problemas de agenda?
Efectivamente.
Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Arratsaldeon. Es que sois muy diplomáticos, problemas de agenda quedan muy bien.
Es una forma de justificar una ausencia.
Hombre, y es que además tampoco sabemos lo que pasa, es problemas de agenda.
¿Dónde te metiste?
No, eran motivos laborales, Sí. Ahí los tengo muy justificados.
La situación que tal vez más nos preocupe a nivel global, guerra abierta en esos momentos, y ahora mismo con mucha incertidumbre de qué es lo que está ocurriendo ahora y qué es lo que puede ocurrir después de ver las imágenes tan dramáticas que estamos viendo desde hace unos cuantos días. En la Franja de Gaza no es un problema de ahora, pero... ahora se ha acentuado.
Pues 75 años de conflictos que han acabado por romper ahora. Es decir, bueno, pues desgraciadamente jamás ha hecho un atentado terrorista condenable, pero no podemos ahora cargar las culpas simplemente y decir que Israel ahora tiene derecho a defenderse, por supuesto que sí. Pero bueno, llevamos 75 años... con este problema, es decir, la Franja de Gaza, que son 30 kilómetros de largo por 10 escasos de anchura, es una cárcel al aire libre. Aquí hemos tenido cantidad de episodios y, desgraciadamente, pues este es un principio físico, ¿no? Cuando hay presión, siempre hay un momento en que hay una reacción totalmente injustificable, porque yo creo que esto es producto de algo que está medido. Y yo sí diferenciaría a cuatro campos diferentes. Primero, el pueblo de Israel, todos los judíos, pues no son israelitas. Hay mucha gente que ha nacido en Estados Unidos, por eso los intereses de Estados Unidos, que ahí son grandes fortunas. El pueblo de Israel está, pues toda la parte sionista, está Netanyahu, un ultraderechista muy, muy fascista, está un grupo terrorista que es Hamas y está el pueblo palestino. ¿Quién está pagando las consecuencias? Los civiles, lógicamente, los civiles. Y están cayendo, cayendo y cayendo. Esto es un genocidio. Y a nivel mundial, pues nadie se posiciona claramente, pues porque hay muchos, muchos intereses. Lo más triste es de que, aparte de todos los civiles que están cayendo y que ahora, lógicamente, preocupa el post, qué es lo que va a pasar y si Israel va a entrar a Gaza haciendo pues una campaña de tierra quemada, que nos hemos olvidado otro montón de problemas también que han sido muy lacerantes, muy recientes. Ahí tenemos el tema de Afganistán y la situación de las mujeres con todo lo que supuso en su momento, ya no se habla, ha estado todo el tema de Nagorno-Karabaj, también con todo lo que ha pasado, ha estado el tema de los rohingyas, también la exterminación de un pueblo. Aquí estamos dando paso pues a un espectáculo dantesco con un montón de muertes de civiles y con una presión que, bueno, yo esto lo estoy alarmado. Es decir, pienso que el mundo en algún momento tendría que decirse basta ya, pero se nos olvidan los casos. Ya veremos si la diplomacia es capaz de hacer algo. Yo no confío en nada porque sigue moviendo todo el dinero y los intereses económicos y políticos.
Estamos asistiendo otra vez a otra guerra desde el sofá, que es como tremendo. De todos modos, a mí, a ver, Hamas es un grupo terrorista y decir que el grupo terrorista que está defendiendo a los palestinos no es cierto. Quiero decir, cualquiera que vaya matando por ahí, haciendo esas masacres indecentes, esas imágenes que ponen los pelos de punta y diciendo que es para liberar al pueblo palestino, yo no me lo creo. Empezando porque al que deja mal... el que está pagando las consecuencias ahora es el propio pueblo palestino. Tiene razón que este conflicto viene de muy lejos y no se puede ser tan fácil de decir ha pasado esto, efecto reacción. Pero no creo que las muertes nunca lleven a ningún sitio. Creo que les importa muy poco la muerte de civiles y desde luego me parece una brutalidad y una barbaridad. ¿Que la comunidad internacional podría hacer más? Pues por supuesto, también tenemos una guerra que se está perpetuando en el tiempo en Ucrania y ahí siguen también las cosas. Pero... insisto, yo jamás defenderé, o sea, esas lo que hemos visto, o sea, que es absolutamente brutal tener a 199, que hayan reconocido de momento 159 personas secuestradas, ver las imágenes de los bebés, o sea, pensar qué puedes sentir ver a un terrorista con tu hijo, con tu bebé, con tu nieto, con tu hermano, o sea, me parece realmente el punto de barbaridad que hemos llegado, y es que encima nos acostumbramos, que es lo tremendo. Vemos una imagen tras otra, estamos ya como, no sé qué nos está pasando, como anestesiados, o sea, no reaccionamos, pasa una, estabas con comentando los conflictos que ha habido y que hay muchísimos más en el mundo. Pero es cierto, pasamos de uno a otro hasta por la actualidad. O sea, vamos a golpe de actualidad, a golpe de titular y ya está. Luego todo se queda ahí y volvemos hasta la siguiente acción. O sea, es como tremendo.
Y el asesinato ayer también. por ahí algunos en Francia, espontáneos.
En Francia, el profesor también. Sí, el profesor.
En Italia, sí. Es decir, desequilibrados hay en todas las partes. Esos son los pequeños efectos colaterales. Pequeños digo por el número, no por la magnitud, porque no dejan de ser personas y atentados en momentos de gente que pasa por allí, ¿no? Pero es muy curioso cómo con este conflicto que ha surgido ahora en este Oriente Próximo, incluso la reacción de Rusia denunciando de que no se puede entrar a saco, si son lo que ellos han hecho también.
Total.
Y cuál ha sido la reacción internacional con la guerra de Ucrania, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquí la comunidad europea, la Unión Europea en estos momentos le pilla un poquito más lejos, se tiene que posicionar, están los Estados Unidos por el medio, que también ha aflojado un poco, pero tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos está claramente posicionado. Las grandes fortunas judías en Estados Unidos mueven muchísimos votos y son capaces de poner y quitar gobernadores en el Congreso y en el Senado de Norteamérica. Entonces tienen que tomar parte de una manera clara. Y esas comunidades son sionistas, son de los más ortodoxos de toda la vida. O sea, yo lo que no acabo de entender es, desde un razonamiento, esto se lo dices a un niño pequeño, con, bueno, un niño de 10, 12 años, y dice, joder, tú sigues la historia del pueblo de Israel, cómo fue perseguido, echado, el éxodo, etcétera, etcétera, y están actuando exactamente igual, matando a civiles, presionándolos, cerrando las fronteras, que es arrinconarlos, porque sacar 1,5 millones de personas de Gaza es imposible, todo el mundo es imposible. ¿Y dónde los metes? ¿Dónde los llevas? Si la única frontera que tienen con Egipto está cerrada, es decir, es volver a crear otro caldo de cultivo. Y yo tengo muy claro, como decías, Marta, que jamás no son tontos, es decir, ellos sabían qué es lo que iba a pasar. El papel de Irán aquí es fundamental. Cuando parecían que se abrían cauces de comunicación con Marruecos y con Arabia Saudí, etcétera, etcétera, de cara a normalizar un poquito aquello, pues bueno, esto es echar por la borda cierta esperanza, porque yo, bueno, no recuerdo, el líder italiano hace años que dijo que precisamente lo que estaba sufriendo ya en el 2007 era un genocidio y había que buscar medidas para que se reconozcan los dos estados, el de Israel y el de Palestina. Pero a nadie le ha interesado este problema y ahora ha estallado. Y ya veremos cuál es el post, porque todo aquello está en solfa.
Hay muchos intereses,
hay
de por
muchos
medio.
Intereses, ¿no? Como el mismo ataque sorprendente y sorpresivo de Hamas, que no se hace de la noche a la mañana, que está programado,
está
que
claro.
No es espontáneo. Y
al Mossad le pone en tela de juicio el mejor servicio de inteligencia secreto del mundo, en lo que se han jactado siempre, que falle y que no detecte un asalto de estas características, ¿no? Ahí el orgullo está herido también, y por eso dijo Netanyahu, o sea, la respuesta va a ser impresionante. Y a él personalmente, que es un ultraderechista, al que yo creo que había que denunciar por crímenes de guerra, le ha venido muy bien, porque su popularidad en el propio Israel, entre la población civil, estaba cayendo en picado. Lógicamente, ante un hecho de estas características, todo un pueblo, sea Israel o el que sea, se une, pero él estaba en franca decadencia. Pues ahora ahí ha unido, bueno.
Gobierno de emergencia, que además lo presentaba públicamente el pasado fin de semana.
Bueno, que eso sería lo lógico también, ¿eh?
Sí, sí, claro.
En cualquier país, quiero decir, en estas circunstancias. No estás como para pelearte con la oposición. Vamos.
La pregunta es qué es lo que está ocurriendo ahora y hasta dónde pueden llegar las partes en esta guerra abierta, y si la mediación internacional puede conseguir que esto pare más pronto que tarde, porque cada día o cada hora que pasa es una continua desgracia. Solo se suman muertos.
Esta misma mañana ya sumaban 80 muertos civiles más, sí, en bombardeos de aviación, sí, civiles, sí, sí. Porque, claro, y Israel tampoco se puede arriesgar a entrar en Gaza así por así, porque jamás en el cuerpo a cuerpo y en esta guerra de trincheras entre edificios y
tiene
sótanos,
ventaja, sí.
Tienen mucha ventaja y saben que van a caer.
Bueno,
mucho.
Y tiene a los rehenes, los está utilizando también. Claro. Es que no hay.
Que esa es otra parte, ¿no? Claro. Pero yo creo que esto va a costar muchos miles de vidas. Ya han caído muchísimos más palestinos que los civiles que murieron en ese atentado de Hamas, pero es que vamos a seguir contando esto por centenas y por millares, ¿eh? Esto...
Es curioso, perdóname, Rafa, que estaba recordando cómo empezó, o sea, están haciendo un concierto por la paz. O sea, esto es lo que le importa a los terroristas, ni las personas, ni las ideas, ni nada. O sea, iban a lo que iban y punto. Armar la mayor barbaridad para incitar, o bueno, para espolear, para agitar el avispero. O sea, un concierto para la paz tienes que ir a matar y a violar a los jóvenes que están allí, que precisamente no eran los ortodoxos, ni los ultras, ni eran sospechosos de eso. O sea, es que es todo incoherente total. O sea, son asesinos puros y duros, son terroristas que van a hacer daño y nada más. Es decir, que a mí esto de... Cuidadito, que Israel igual está haciendo desproporcionado, yo no lo sé, yo no entiendo de estrategias militares ni de nada, pero desde luego el derecho a defenderse siempre. ¿Que este conflicto se tenía que resolver de otra manera ya desde hace muchos años, como decías? Pues por supuesto que sí, se va dejando, pero desde luego no por ser terrorista y matar a no sé cuántos se va a resolver, y lo único que haces es que maten más palestinos, y esa pobre gente palestina da auténtica, vamos, se te cae el alma de ver cómo están saliendo. Encima es que no tienen a dónde ir, están en una ratonera, o sea, da muchísima pena, no es que digas, hay un corredor y salgo, como dicen, ¿a dónde van?
No, pero yo no es palestinos, yo hablo desde el propio pueblo, el pueblo de Israel, que se ha sido el atacado, ha movido 300.000 personas, 300.000 personas reservistas, son personas como tú y como yo, que estamos por la calle trabajando y dicen, a filas. Y tú no eres parte de ese conflicto.
Allí lo tienen muy integrado también, miles,
sí, pero,
lo tienen muy
pero integrado. De todas las maneras, estoy trabajando en la radio, Juanma, me llaman y me van a poner un casco, un no sé qué, porque hace en su tiempo hice la mili, entre comillas, y me pueden pegar un tiro y caer en cualquier momento sin comérmelo ni bebérmelo. Es decir, formo parte de un Estado, es una de mis obligaciones, pero van a caer civiles, entre comillas, porque esto están militarizados de las dos partes. Esto es una tragedia. ¿Por dónde va a cascar? Por el pueblo palestino.
Sí. Las últimas noticias, aunque solemos recordar que siempre hay últimas horas, sobre las últimas horas, los hospitales de Gaza apuran las últimas horas de combustible, que Biden, el presidente estadounidense, va a viajar a Israel y también Jordania mañana miércoles para intentar evitar una escalada de la crisis. Ha hecho lo propio Blinken, que ha hecho una mini gira por países árabes, que el éxodo de refugiados y la ayuda internacional sitúan a ese paso de Rafah en el epicentro del conflicto, y mientras vamos conociendo distintas acusaciones de los países hacia otros países.
Con este tema se nos va a seguir bombardeando, por desgracia, y vamos a ser espectadores, pues con cierto hastío y cansancio, e incluso repugnancia por lo que está
y preocupación,
mucha preocupación, porque a ver cuál va a ser el futuro de todo ese entorno, ¿no? El posicionamiento de Irán, Hezbollah en Líbano, es decir, bueno, aquí se mezclan
Estados Unidos, intereses. Rusia, es que China,
Irán.
Irán.
Está bien cuando comentaba Marta al comienzo. Una vez más, desgraciadamente, asistimos a ver una guerra desde el sofá, desde casa, desde nuestra posición. Desgraciadamente, lo que tienen que estar viviendo allí, en aquella zona de la franja de Gaza. Destrucción y muerte.
Y luego, ¿cómo se venden los medios? Es muy curioso, ¿no?
Bueno,
porque, bueno, los informativos son arte y parte dependiendo de los gobiernos, ¿no? Yo estos días llego a casa muchas veces y veo a mi hijo que ha puesto el canal Al Jazeera, que es en inglés, pues bueno, controla bastante bien, yo no me entero de nada, pero dice, joder, o sea, el contraste, por desgracia...
Bueno, pero es que Al Jazeera, sí, quiero decir, Rafa,
pero quiero decir,
es como irte de un extremo.
A eso voy, de cómo es el contraste,
y quién te cuenta
la película, ¿no? Es decir, te van dando datos, te van dando situaciones, ¿de qué está diciendo? Pues esto, dice, pues, y aquí te dicen esto, y aquí te dicen... Son intereses económicos y políticos, y esto pues es así, por desgracia.
Estaremos expectantes de lo que pueda ocurrir y esperemos contar mejores noticias. Marta, Rafa, vamos a otros ámbitos. Hoy se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Esta mañana ha habido una rueda de prensa de EAPN.
Otro capítulo más, o sea, desgraciadamente es, bueno, pues volver a lo mismo. Ojalá este tipo de problemas estuviesen medio solucionado, encauzados, o que hubiese ciertas pistas para dar salida a esta problemática, ¿no? Pero es asistir a otro capítulo más. Es decir, en el mundo en el que estamos viviendo hay una serie de cuestiones que son colaterales y que los asumimos, por desgracia, como espectadores pasivos, y hay una tendencia ahí que es negativa, que hay que solucionar, pero es otro capítulo más. Es decir, bueno, pues vale, existe esto, pero ¿cómo se soluciona? ¿Quién aporta? ¿Quién deja de aportar? La utopía hay que tenerla ahí porque hay que caminar hacia ella.
Hay cosas que no cambian. Estamos en el siglo XXI y desgraciadamente es verdad. La mala gestión, el mal reparto, tiramos comida, tiramos de todo, nos sobra de todo, consumimos, compramos. Quiero decir, es la realidad. Y en al lado, en el país de al lado, en otros países más allá, pues no tienen ni para llevarse. Es tristísimo. Pero es la realidad. Es una utopía. No sé si nuestros dirigentes en algún momento no podrán solucionarlo. No digo los de aquí, hablo a nivel internacional.
Es complicado. Yo siempre pongo un ejemplo con este tipo de la pobreza y la exclusión y el hambre. Yo me llevo las manos en la cabeza y os digo sinceramente, sabéis que he estado en un colegio durante un montón de tiempo, un colegio muy grande, y la cantidad de comida
que se tira
todos los días. Todos los días, al año pueden ser toneladas, lo digo sinceramente, que se ha cocinado, los chavales comen una cucharada o no la comen, y eso va a la basura.
¿Y por qué no se lleva a los comedores sociales? Pues, te digo porque en Madrid, Rafa, me vas a perdonar para que te meta la pollita
en alguna parte de Madrid.
No, te digo porque los eventos que hacemos en Madrid, todo lo que, además de siempre todo lo que sobra de catering, se recoge y se lleva a los comedores sociales o a la iglesia o a
pues
donde sea.
Pues porque no,
siempre.
me imagino. Sino que no será fácil gestionar esto, habría que
ver lo
que
está tocado,
pero cantidad de primeros platos y segundos platos y postres, cantidades como para poder dar de comer
que sí.
a 300 o 400 personas, mirad lo que estoy diciendo, estás exagerando, o más, y no un día, todos los días. Porque nuestros niños y nuestras niñas, si no tienen hambre o no les gustan o consideran que está mal comido o se han cansado porque son menús repetitivos, lo dejan y luego van a ir a casa y es abrir la nevera. Y a Itachu, a Machu les va a dar lo que quieran. Pero esa comida va a la basura. Y a veces lo hemos comentado, y lo que tú dices, Marta, tienes razón, ¿no? Pero es que será difícil, ¿no? Cómo se clasifica, dónde se lleva, cómo se lleva, tiene un costo. No lo sé, pero ninguna institución aporta una situación, ni el propio centro, pues porque está desbordado por la propia vida escolar, ¿no? Y bueno, yo hablo del mío, me imagino que esto se repetirá en muchísimos, y hablo de 300 o 400 personas. Si vamos subiendo por otros colegios, coño, pues podía estar comiendo todo medianamente bien o decentemente, ¿no?
Pues parece que no debe ser tan fácil, porque si no se haría. A partir de aquí, ámbito sanitarios, Marta, ¿nos traes alguna noticia?
Sí, tenemos varios hitos, varios días mundiales, varios días para recordar, aunque deberían ser, como hemos dicho muchas veces, los días mundiales deberían ser todo el año. El Día de la Salud Mental, el Día de los Cuidados Paliativos y el 19 tenemos el Día del Cáncer de Mama. Empezamos, si queréis, comentamos la salud mental, que podemos comentar todos, porque yo digo que estamos todos fatal.
Cada vez más.
Somos el país, o sea, España es el país, o sea, que estamos más dopados, más venta de ansiolíticos, o sea, es como tremendo. Se puede vivir, las pastillas son necesarias, evidentemente, en un periodo, pues para gente, periodos cortos, periodos medianos, pero no se puede vivir a golpe de pastilla. Una pastilla para dormir, una pastilla para ir a trabajar, una pastilla porque estoy nervioso, una pastilla porque tengo estrés.
La dichosa automedicación,
sí,
que es un clásico,
bueno,
que nos vienen recordando desde hace años y años.
Sí, sí,
y años.
Sí, pero te voy a dar...
Es que,
aparte,
que tengas ahí en tu casa tu botiquín particular o tus...
Pero no es solo problema de automedicación en salud mental, y te voy a decir por qué. Vale. Porque
he salido de lo que es la salud mental, ¿eh?
O sea,
hablo
cierto,
de que te sientes un poquito resfriado o estoy nervioso o me he levantado y me tomo un ibuprofeno.
Pero en el tema de salud mental es más grave todavía, porque la gente necesita terapia, necesita atención psiquiátrica, psicológica, y no hay. O sea, el psiquiatra, si te ve de ciento en viento, que es más fácil, dar una pastilla o hacer terapia. No pueden hacer terapia. La atención psicológica, ¿quién va al psicólogo? Si te lo puedes pagar. O sea, hay listas de espera de hasta un año. Ya no hablo solo de aquí, ¿eh? Hasta un año, me contaban el otro día para ir al psicólogo.
Pues, ¿listas de espera?
Sí, para ir al psicólogo
sí,
en la...
Sí, sí, sí.
Hay muy pocos psicólogos, ya sabéis, atención psiquiátrica, vale. Pero atención psiquiátrica, los psiquiatras son los mismos también que dicen, ¿no? Que es imposible, porque al final, o sea, veo a este paciente de ciento en viento, le doy las pastillas, sí, vete tú a saber cómo sigue.
Sí,
si tiene una crisis, claro,
cercano,
si tiene una crisis, si no, si la depresión le va peor, si tiene alguna complicación, si tiene algún problema añadido... Es que es tremendo. Ya digo, que siempre decíamos que la salud es lo primero, yo lo sigo repitiendo, pero qué pronto se nos ha olvidado. Al sistema sanitario, a nuestros mandatarios, la salud es lo primero, pero no se invierte en sanidad.
La culpa es del viento sur, Juanma.
Sí, la culpa
hoy
es del
otro
viento,
día
sur,
viento,
claro,
sur.
El viento sur dejará de estar con nosotros dentro de poco.
Eso no te lo crees ni tú, tal vez con la tendencia que llevamos. Fíjate que mes de septiembre.
Estamos
de
octubre, ya.
El problema de la salud mental. Y además es que ha aumentado exponencialmente.
Un montón.
La incidencia desde la, de,
y los suicidios.
Desde la pandemia se comenta que ha habido exponencialmente.
Pero ya antes de la pandemia también ya íbamos mal, ¿eh? Vivimos en un mundo tan acelerado que... Encima lo triste es que nos parece normal tener estrés y ansiedad y estar... O sea, hemos llegado ya a un nivel que... Pues bueno, estoy hasta arriba, estoy súper estresado, estoy fatal. Pues ya está, ¿no te parece nada raro? ¿No habéis oído esas expresiones a diario? Pues ya está, pues sí.
No, si lo tenemos a diario, si lo vivimos a diario.
El ritmo de vida que llevamos también y que nos hemos marcado en situaciones nos aboca a estas situaciones. Bueno, eso está clarísimo.
Y los problemas personales también.
También, lógicamente.
Y que abundan bastante. Y que...
Los problemas económicos, hay muchas familias también que están muy apretadas y ya sabéis que cuando la economía falla, tienes hijos, tienes tu vida, una incertidumbre, eso lo estamos viviendo diariamente también, porque nos parece que todo va muy bien, pero alrededor se está quedando gente también, ¿eh? Y gentes con edades complicadas, de 50, de 55 años, antes de la jubilación, los jóvenes, también la incertidumbre de cuándo voy a tener trabajo, cuándo voy a empezar con mi vida real, cuándo voy a poder tener independencia, es que son cosas vitales, no sé, de vida, ciclos vitales que se están perdiendo por el camino también. O sea, estar con 30 años en casa de tus padres a mí no me parece muy normal. Estar personas con carrera que han hecho una formación, que están haciendo máster y están viviendo 6 en un piso, pues tampoco me parece muy normal, porque no se pueden comprar un piso, porque no pueden acceder a la vivienda, porque no se pueden ir a vivir con su pareja o pensar en tener hijos los que quieran tener. O sea, es que estamos dando todo que seguimos, pero es que hay muchas cosas por las que estar mal, ¿eh?
El pasado 10 de octubre se conmemoraba el Día Internacional de la Salud Mental. Vamos pasando de fechas y comentabas, Marta.
Este fin de semana, el domingo, el Día de los Cuidados Paliativos. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo también. O sea, ¿qué sociedad tenemos que en el siglo XXI la gente tiene que morir en estas condiciones? Lo mínimo, yo siempre digo que el fracaso no es no poder curar, ni de un médico ni del sistema sanitario. El fracaso es abandonar al paciente cuando más lo necesita. Cuando ya los tratamientos no funcionan, en el paso de la vida a la muerte, morir dignamente, acompañado de tus familiares, el que los tenga, y poder despedirse y acompañados con un trato, con personal especializado y con humanidad. A ver, las unidades de cuidados paliativos hacen una labor absolutamente increíble. O sea, el agradecimiento es, o sea, lo puedo decir por todas partes.
Tenemos... La semana pasada, perdón, ha muerto el doctor Leiva, creo, ¿no? Que estaba en Santa Marina y había puesto mucha...
El de Santa Marina, mira, es uno de los ejemplos. Director. Y luego Batiz también, Jacinto Batiz.
También le conocí personalmente porque di clase a la hija. Sí. Pero recuerdo este, porque ha sido muy comentado, que fue un hombre que puso gran esmero en todo el trato.
En la humanidad, en los cuidados
Juan
paliativos.
Pablo Leiva.
Que, bueno, pues
pionero en introducción de esta atención en pacientes renales terminales.
Él comentó en primer momento que en Santa Marina lo que había que hacer era cuidar este tipo. Lo que tú estás diciendo, Marta, son unos cuidados muy especiales, hay que tratarlos humanamente, no con pastillas ni con un aparcamiento de personas.
Y con personas cualificadas que saben exactamente lo que necesitan cada momento, sí. Bueno. Jacinto Batiz es verdad, en el Hospital San Juan de Dios también, que ahora ya está jubilado, pero sigue haciendo una labor divulgativa. Pues ¿qué menos se le puede pedir al sistema sanitario? Que, hombre, ya cuando ya no hay nada que hacer, pues que podamos morir con dignidad y no con una cortinilla ahí en urgencias de mala muerte, que es vergonzoso, al lado de una persona que a saber lo que tiene y que no tiene por qué estarse tragando eso tampoco. El derecho a morir dignamente, a morir en buenas condiciones, sin dolor, acompañado y con tu familia, con gente que te rodee o con profesionales cualificados, y no morir de mala manera.
Y después tenemos el 19 de octubre.
Cáncer de mama. El cáncer de mama, que ya ha habido carreras y ha habido también aquí.
Hace muy poco.
Ha habido la carrera del cáncer de mama, que es tremendo, porque es que además las cifras es que son brutales. Y hablo de cáncer en general. Si una de cada tres personas vamos a tener cáncer, fijaros la importancia de la investigación, de invertir. Es que es vital. O sea, yo hay cosas que es que no puedes decir mirar para otro lado. Es absolutamente vital. Pero absolutamente vital. Y sin investigación no hay tratamientos y sin tratamientos no hay más vida. Ya no digo curar, pero sin tratamientos no se alarga la esperanza de vida tampoco.
Es que fíjate el dato que acaba de dar Marta, ¿eh? Uno de cada tres personas, es un 33%, que aquí ya no es me ha tocado, como decía, no, hay miles y me ha tocado a mí. No, es que uno de cada tres, por las expectativas de vida, por los ritmos, por lo que se está generando, uno de cada tres es un dato muy
tendremos
importante.
Tendremos al menos,
¿no?
Tendremos, porque es para incluirse, tendremos al menos un cáncer a lo largo de la vida, porque hay gente que va por el cuarto cáncer también, ya lo sabéis.
Hablamos de Acambi, la marea rosa que regresaba el pasado día 8 de octubre a Bilbao, a las calles de Bilbao, con la participación de 10.000 participantes que aportaban...
Creo que
50,
cada vez más, ¿verdad?
Cada vez más, sí. Esa es una de las fotos que
afortunadamente,
tenemos.
Afortunadamente.
Bueno, por concienciación y también el aspecto de visibilización.
Sí, sí.
55.000 euros para apoyar la investigación del cáncer de mama.
Que vaya para eso, para investigar. O sea, no digo, me refiero en general, que evidentemente hace falta dinero para investigación, por supuesto. Si no, no avanzamos. Pero es curioso que, insisto otra vez, y lo siento por ser pesada, pero es verdad que la sanidad era lo más importante, que la salud era lo más importante, y ahora no se invierte en sanidad lo que hace falta.
Yo lo vivo también en casa, ¿no? Efectivamente, se están reduciendo de tus aquellas, como habían dicho, los tiempos de espera, intervenciones quirúrgicas, y es verdad, pues porque mi mujer trabaja en ello y tienen que doblar en muchas ocasiones a las tardes, ampliando con el costo que eso significa, pues para quitar listas, y si eso viene bien para aligerar, pues me parece bien, pero luego está todo el otro campo que dice Marta, ¿no? Pues más profesionales, más dedicación, más tiempo y más dinero.
Mejores infraestructuras, que yo insisto también.
Ahora tenemos la campaña de la gripe y de la COVID, para aquellas personas que a partir de los 60 años quieran...
Bueno, COVID hay...
Pero ahora en la campaña
la vacunación. COVID llevamos desde agosto que vamos.
Estoy en la edad esa de riesgo para todo y no me he vacunado. De la gripe no me he vacunado nunca, creo que ya lo he comentado, porque no sé lo que es la gripe y voy a tocar madera. Pero bueno, pues es que no sabes cómo acertar, ¿no? Como no has tenido nunca, tienes que vacunar, no te tienes que vacunar, no lo sé. Está ahí, bienvenida sea, yo me lo estoy pensando, porque de COVID a mí ya me han metido 4 dosis. Tengo para exportar, no lo he pasado nunca, pero 4, ni una, ni dos, ni tres. 4 porque luego dijeron que era conveniente. Ahora voy a ir a por otra dosis que no sé si
Te has dado todas las de refuerzo.
Todas las de refuerzo había... y alguna más, porque no sé si sobran, me van a tener que dar más. Es que ya no sabes tampoco, son recomendaciones, te tienes que fiar, habrá gente...
Pero gracias a esas 4 vacunas y a muchas de las que nos hemos puesto, quiero decir, podemos vivir ahora sin mascarilla y hacer vida normal.
Seguro, Marta.
Eso no lo pongo
y estar, por ejemplo, en estos estudios...
Ahora ya estamos más inmunizados, ya muchísima gente ha tenido COVID, quiero decir que ya es diferente. Pero es verdad que gracias a las vacunas podemos estar así.
Y podemos estar juntos en este estudio de reducidas dimensiones.
Pero no revueltos.
Casi revueltos, casi revueltos.
Hombre, a distancia de seguridad ya no sé si la cumpliríamos,
Muchas gracias, Marta. Marta Fernández Rivera, por haber estado aquí.
Un placer,
y
como
hasta
siempre.
Dentro de poco, el martes.
Muy bien, feliz tarde y que las cosas mejoren.
Ojalá que lo podamos contar cuando nos veamos. La próxima conversación, próximos diálogos, en el mes de principios del mes de noviembre. Rafa Masa, gracias y muy buenas tardes. Arratsalde on.
Arratsalde on.